Desarrollo Profesional UA. Aprovecha esta oportunidad para especializarte en áreas como salud, ingeniería, administración, educación, derecho y muchas más. Postula hasta el 11 de noviembre en posgrados.uautónoma.cl.
No te pierdas Bazar ED. Ven a vivir esta experiencia Bazar ED. Últimos días para ver las tendencias en vivo y el talento local en diseño, moda, decoración y más. Del 6 al 9 de noviembre en Parque Bicentenario, Vitacura. Compra tus entradas en Ticketmaster. 30% de descuento pagando con Visa. Válido para pagos con tarjetas de débito o crédito Visa Signature o Infinite emitidas en Chile al realizar tu compra en Ticketmaster.cl. Límite de compra. 2 entradas con descuento por tarjeta Visa Signature o Infinite. Organizador responsable. Descuentos e incentivos PA. Promoción válida hasta el 10 de noviembre de 2025. Stock limitado de 2.000 entradas para esta preventa. Stock de entradas en venta general ilimitado.
Matías Domeico, vamos a...
En el sur la gente sabe lo que es trabajar duro. Sabemos lo que es cuidar la tierra, la familia y nuestras tradiciones. Hoy Chile necesita recuperar la seguridad, vivir sin miedo y recuperar el crecimiento económico. Soy Matías Domeico y desde el Congreso estaré allí para liderar con firmeza y servir con convicción.
Vota Matías Domeico, J69, diputado, Distrito 25. Un diputado que da confianza.
Matías Domeico, da confianza de verdad.
Amigos, les habla Iván Arena, el profesor Ross.
Estoy aquí con el Dr. Simi.
¡Hola a todos!
Vamos a estar dando datos curiosos de nuestro planeta.
Descubre Dato Rosa, solo en el YouTube de Simi Planeta Chile. ¡Nos vemos!
¡Bien, bien, doctor! ¡Qué buena observación!
¿Simi? ¿Te animas a verlo? Ya disponible en el YouTube de Simi Planeta Chile.
Todo el día a tu servicio.
Bio Bio, la radio. Noticias, actualidad, entrevistas y mucho más.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
La organización radical Huaychana Ucamapu reivindicó los 2 ataques incendiarios registrados esta madrugada en la comuna de Vilcún. A esta hora son formalizados por cohecho, soborno y lavado de activos son Gonzalo Migueles, pareja de Ángela Vivanco, y los son representantes del consorcio bielorruso de las Movitec, Mario Vargas y Eduardo Lagos. Un intenso debate se generó sobre el rol de Codelco en la causa. Las defensas acusaron que no es víctima de ningún delito, por lo que pidieron su exclusión del caso. Encontraron un tercer cuerpo en la fosa descubierta ayer en San Vicente de Tahuatahua en un allanamiento antidrogas. Críticas transversales generó el podio blindado que estrenó José Antonio Kast en su acto de cierre de campaña en Viña del Mar. En paralelo, las condiciones impuestas por el Partido Nacional Libertario para formar alianzas tras la primera vuelta siguen generando controversia en la derecha. La candidata presidencial del oficialismo, Yanet Jara, calificó como un buen gesto la opción de suspender o renunciar a su militancia en el Partido Comunista. La abanderada planteó que si llega a la moneda, su intención será concentrar las fuerzas en atender los problemas de Chile y no estar respondiendo por el Partido Comunista. El gobierno arremetió contra las candidaturas presidenciales de la oposición. La ministra Camila Vallejo cuestionó el gobierno de emergencia de José Antonio Kast, mientras que Jaime Gajardo hizo lo propio con Evelyn Matei por el Plan Nacional de Búsqueda y Johannes Kaiser por sus dichos sobre Miguel Krasnov. La candidata a diputada Samira Chaguán fue amenazada con cuchillo por un militante RN en Reñaca. El confuso incidente se produjo cuando el hombre, quien fue detenido, se encontraba rompiendo carteles de campaña de Camila Flores. Nula variación del IPS. El IPC de octubre se convierte en un respiro para el bolsillo de las familias. La inflación a 12 meses cae a su nivel más bajo desde el año 2021. Carabineros confirmó la existencia de un tercer cuerpo en la comida de San Vicente. Se trabaja en el lugar para su hallazgo. En noticias que llegan desde el exterior, Rusia volvió a admitir contra cualquier agresión militar a Venezuela a raíz de las amenazas de Washington al régimen de Nicolás Maduro. La policía detuvo a 13 personas sospechosas de integrar la primera célula asentada en España del Tren de Aragua. Más de 800 vuelos ya han sido cancelados este viernes en Estados Unidos debido a la escasez de contralores aéreos provocada por el cierre del gobierno.
Hola, amigas y amigos. ¿Sabían que la confianza en DataCop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En DataCop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia DataCop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.datacop.cl.
BioBio te acompaña en cada instante. Somos parte de ti. Música, entretenimiento e información. Déjate sorprender. 43 estaciones en todo Chile. BioBio, la radio. Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
13 horas con 6 minutos, comenzamos la revisión de las noticias en Radiograma edición de mediodía. Comenzamos tomando contacto inmediatamente con Puerto Montt. Hay información policial del momento. Estamos en contacto a esta hora con Robinson Cárdenas. Robinson.
Sí, la muerte de un joven de aproximadamente 20 años, el que fue apuñalado en reiteradas oportunidades en calle Santa María, esto a pocos metros del paso sobre nivel Salvador Allende. De acuerdo a la información preliminar que conocemos, es una víctima de aproximadamente 20 años que transitaba con una mochila. Fue abordado por un grupo indeterminado hasta este minuto de personas quienes lo apuñalaron. Estamos con un vecino, Luis Villarruel, pudo observar maniobras de reanimación y también está muy preocupado por la situación de seguridad en este sector. Luis, si nos cuenta qué es lo que pudo ver y lo que nos planteaba, su preocupación respecto del tema de seguridad.
Bueno, primero que nada, buenas tardes. Vengo llegando acá, yo vivo acá en los departamentos y vengo llegando de Mostrávit a mi hogar y me encuentro con esto lamentable. Es lamentable que estemos viendo esto, que en pleno día, por quitarle una mochila algo, y es terrible lo que estamos viendo en este país. Entonces, me encontré que justo que lo están reanimando los señores del SAPU, todos los carabineros acá, pero... alcancé, pero cuando llegué yo 10 minutos y después de los 10 minutos ya el joven no ya no resistió los reanimientos y murió, lamentablemente. Entonces, lamentable lo que estamos viendo, se ha puesto complicado que esta población la quede de acá. Entonces, necesitamos más resguardo policial. Bueno, lamentablemente estamos escasos de carabineros, pero es lo que estamos viendo en este país, así que es lo que me puedo informar y es lamentable. Anaín y Andy, imagínense en medio día, en pleno día, una mochila, un celular que lo apuñalen, no puede ser.
Cuando lo estaban reanimando, ¿él tenía la mochila? ¿Usted pudo ver eso?
No le vi la mochila. Acá, bueno, se encontraron una pasta de dientes con sangre y otras cosas, pero ya está tapadito el joven.
Bueno, muchas gracias. Preocupación, consternación en definitiva de los habitantes de Población Kennedy, quienes es un sector de Puerto Montt que es atravesado por la calle Santa María. A un costado hay departamentos, por el otro lado casas y departamentos, y este vecino vive en este mismo sector. Él plantea su preocupación, pudo observar también las distintas maniobras que realizó personal del SAMU, quienes ya se retiraron. Desde la Fiscalía se ha instruido al OS9 y al Lavocar de Carabineros para que realicen diligencias en torno al asesinato de este joven que ha sido apuñalado y terminó perdiendo la vida acá en la calle Santa María, muy cerca del centro de Puerto Montt. El tránsito por esta vía está cortado, tanto para tránsito vehicular como también para tránsito peatonal.
Bien, muchas gracias, Robinson. Nos vamos a quedar muy atentos a este hecho reciente en la ciudad de Puerto Montt.
Hasta pronto.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Dos atentados incendiarios casi simultáneos destruyeron instalaciones dedicadas a faenas agrícolas en la comuna de Vilcún, en la región de la Araucanía. La organización radical Huichán Aucamapu se atribuyó los dos ataques a través de lienzos dejados en el lugar. Nos entrega detalles a esta hora Roberto Neira, de Radio Bio Bio en Temuco. Hola Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes. Una madrugada de terror se vivió en la comuna de Vilcún, en la Araucanía, luego que un grupo organizado en forma casi simultánea perpetró dos atentados incendiarios cerca de las 3 de la madrugada de hoy, los que fueron reivindicados mediante lienzos por la orgánica radical que opera en la zona Huaychán, Auca, Mapu. El primero tuvo lugar en el fondo Traipo, ubicado en el kilómetro 3 de la ruta S-273, muy cerca de la localidad de General López, donde desconocidos incendiaron una bodega de grandes dimensiones que contenía maquinaria agrícola. El siniestro destruyó 4 tractores, una máquina de fertilizantes, 2 remolques, una grúa pluma, la estructura que tenía una dimensión de 754 metros cuadrados, a lo que se suma un casino. En el lugar habló el trabajador Manuel Muñoz, quien dijo que lo dejaron con los brazos cruzados.
No solamente la quema de maquinaria, galpones, el casino de la gente donde que almorzaba y se perdió todo. No quedó nada. Nada. ¿Qué podíamos hacer? Malo, porque imagínese, aquí trabajamos como 10 personas que trabajan acá en el fondo y ahora sin maquinaria, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedar aquí con brazos cruzados?
Casi en forma paralela, otro ataque se registró a 5 kilómetros del primero en el sector El Natre de la ruta S-31 que une Cajón con Vilcún, donde resultó destruida una bodega agrícola. En el sitio se encontró un lienzo con la consigna Libertad a los llamados presos políticos mapuches. Allí habló Javier Hueche, quien dijo que viven en la más completa indefensión tras este ataque y otros hechos ocurridos en la zona.
Bueno, recibí una llamada a las 2:34 donde me decían que se estaban quemando la casa y la oficina. Y acudimos acá y bueno, estamos acá con muy complicado, estamos en shock. Y estamos pero confundidos porque en el fondo la seguridad de acá es muy mala, tenemos una inseguridad absoluta y lo que más me llama la atención que no hay ninguna autoridad presente en este momento.
A ambos lugares concurrió el fiscal Patricio Montesinos, quien encabezó las diligencias y descartó disparos en ambos sitios de suceso.
No, en ninguno de los dos lugares habían trabajadores. En el de General López sí había un cuidador que tiene una casa cerca de donde está el galpón, pero él ni siquiera se percató de los hechos.
¿Hubo disparos en el lugar, fiscal?
No hay antecedente que hayan existido disparos ni en este de Vilcún ni en el de General López.
La fiscalía dispuso que en estos 12 lugares trabajara personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros Labocar y también de la sección OS9, con el fin de levantar evidencia y determinar la dinámica de los hechos. Precisar que en ambos atentados fueron dejados lienzos donde Huaychán, Auca, Mapu se atribuye los atentados. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Por estos mismos hechos, gremios de agricultores aseguran que la Araucanía se vive en una aparente y falsa paz tras los atentados incendiarios registrados en Vilcún. Pidieron mano dura al gobierno, indicando que esto demuestra que los grupos terroristas no están controlados. Tenemos los detalles con Amparo Montoya, Radio Bio Bio en Temuco. Hola Amparo, buenas tardes.
Hola, Pola, buenas tardes. Distintos gremios de agricultores condenaron los atentados incendiarios registrados casi en simultáneo en Vilcún. En esa comuna, desconocidos, como ya escuchábamos, mediante la acción del fuego destruyeron maquinaria y una bodega agrícola. Una situación que lamentaron las organizaciones, manifestando su preocupación por los hechos ocurridos durante las últimas semanas en la Araucanía. Afirman que el ataque que se adjudicó la Huaychan Aucamapu es un recordatorio de que la crisis de la violencia y el terrorismo siguen instalados en la región. El presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola, la SOFO de Temuco, Eduardo Renner, dijo que los atentados de Vilcún demuestran que en la Araucanía hay una paz aparente.
Esto es un recordatorio de que la crisis de violencia y el terrorismo siguen plenamente instalados en la región, pese a los esfuerzos por proyectar una sensación de normalidad. Lo que se vive hoy en la zona es una paz aparente, donde continúan actuando células terroristas que se adjudican los ataques, evidenciando que no estamos frente a una verdadera disminución de atentados.
En la misma línea se manifestó la Asociación de Agricultores de Malleco pidiendo a las autoridades mano dura en contra de los responsables y que para ellos son grupos terroristas. El presidente del gremio y ex integrante de la Comisión Presidencial para la Paz y Entendimiento, Sebastián Avellán, los atentados de Vilcún demuestran un recrudecimiento de la violencia y una falsa paz en la Araucanía.
Basta de seguir teniendo atentados. Hemos visto esta última semana cómo hemos tenido un recrudecimiento de la violencia. Esto demuestra que estamos en una falsa paz. Esto demuestra que los grupos terroristas no están controlados.
De acuerdo a las autoridades, durante el último mes se han registrado un total de 4 hechos violentos en la región, aunque afirman no todos corresponden a violencia rural. Así las cosas, los representantes del gobierno mantienen su postura respecto a una baja en los hechos de violencia debido al estado de excepción, aunque reconocen que los últimos ocurridos indican también que han sido con mayor intensidad. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Sin justicia no hay paz y sin verdad no hay justicia. Vamos a devolverle a las instituciones la confianza.
Johannes Kaiser, defiende la verdad. Vota 4K.
9 de cada 10 personas que escuchan esta radio van conduciendo un auto, llevan su cinturón de seguridad puesto y el teléfono con manos libres. Si tú eres la persona que todavía nos falta convencer, ya pues ponte las pilas y empieza a cuidarte a ti y a los que vamos en el camino. Así todos podremos disfrutar el viaje. Es un consejo cariñoso de Salazar Israel, Portillo, Coseche, Servimac y Clicar. Comprometidos por una buena convivencia vial.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Fueron formalizados por cohecho, soborno y lavado de activos. Son Gonzalo Migueles, pareja de la exministra Ángela Vivanco, y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, representantes del consorcio bielorruso, donde la fiscal regional de Los Lagos solicitó para los tres imputados la medida cautelar más gravosa, la prisión preventiva. Tenemos más detalles con Marcela Rojas. Marcela, buenas tardes.
Comenzó el gran día a partir desde las 9:30 de la mañana. Básicamente, la Fiscalía Regional de Los Lagos se ha encontrado formalizando estos tres detenidos del día martes, que fueron detenidos por este caso denominado muñeca bielorrusa, por los delitos de cohecho, soborno y lavado de activos. Según la Fiscalía Regional de Los Lagos, la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, habría favorecido al consorcio chileno-bielorruso Velas Movitec en recursos judiciales contra la cuprífera Codelco, vulnerando así los deberes de su imparcialidad. A cambio, habría recibido pagos ilícitos canalizados por su pareja, Gonzalo Migueles, provenientes de los abogados que representaban al consorcio bielorruso Eduardo Lagos y Mario Vargas, que entre 2023 y 2024, Vivanco participó en estos fallos que obligaron a Codelco a pagar más de 17.000 millones al consorcio bielorruso, e incluyendo resoluciones por 4.400 millones y otros 1.000 por reajustes de IVA que tuvo esta situación. Parte de esos fondos fueron usados para pagar sobornos a través de transferencias y operaciones de lavado de dinero, en la que intervinieron también conservadores de bienes raíces, tanto de Puente Alto como de Chillán. Hablamos de Sergio Llaver y de Yamil Nagle. Y fue con esos recursos que Gonzalo Migueles y Vivanco realizaron viajes a Buenos Aires y a Brasil para gastos personales, que tuvieron gastos personales en este viaje en dólares, presuntamente para reinsertar este dinero ilícito al sistema formal. La Fiscalía calificó los hechos como cohecho, soborno, tráfico de influencia y lavado de activos, atribuyendo a cada imputado un rol específico que vamos a explicar a continuación. Ángela Vivanco y su pareja Gonzalo Migueles fueron los receptores de este soborno. Los abogados del consorcio chileno-bielorruso Eduardo Lagos y Mario Vargas actuaron como autores del soborno y también del lavado de activos. Harold Pizarro, que es el dueño de una sociedad, de una casa de inversiones, fue una casa de cambios a la que acudió Gonzalo Migueles, fue el autor, la persona que presupuestó el blanqueo de este dinero de los lavados de activos que se le imputa también a Gonzalo Migueles, y los conservadores Sergio Llaver de Puente Alto y Yamil Nagle de Chillán, partícipes como autores del ocultamiento de fondos. El fiscal adjunto de Los Lagos, Marco Muñoz, pidió la prisión preventiva para los tres imputados en esta causa. Escuchemos ese momento.
El Ministerio Público va a solicitar, respecto de los tres imputados, la medida cautelar de prisión preventiva en cuanto a los elementos normativos de los tipos penales de cohecho del artículo 248, así como también de los delitos de soborno y de lavado de activos, tal cual fueron descritos en la formulación de cargos.
Un punto relevante que fue confirmado en esta audiencia es que el teléfono que fue incautado a la exministra suprema Ángela Vivanco tenía todos los chats de WhatsApp borrados. Se pudo comprobar que hay una persona que se ofreció a realizar este servicio, pero sin embargo, a pesar de toda esta situación de que no habían chats de la ministra, el fiscal Muñoz sostuvo que se pudo comprobar la existencia de vínculos y las conversaciones con los imputados, sobre todo con los abogados Vargas y Lagos. Escuchemos ese instante donde el fiscal adjunto de la región de Los Lagos, Marco Muñoz, señala que las incautaciones del teléfono de Ángela Vivanco fueron a un teléfono que tuvo los chats borrados.
Mensajes no hay, fueron borrados. Hacer presente que al momento de la incautación de este teléfono, previamente, si tiene antecedentes, recibió comunicaciones de una persona que se ofreció para eliminarle todo antecedente de su teléfono, cosa que se ocurre. Los teléfonos que fueron levantados no contenían mayor información. Pero en lo pertinente, podemos decir que sí existen en la agenda estas personas.
En esta audiencia, ustedes lo comentaban, también se generó un intenso debate sobre el rol de Codelco dentro de todo este proceso judicial. La defensa de los imputados, de los abogados Vargas y Lagos, solicitó que la cuprífera fuera excluida como víctima, argumentando que los delitos que fueron formalizados esta jornada, los delitos de soborno y lavado de activos, no protegen bienes jurídicos patrimoniales, sino de carácter público, como la probidad y la correcta administración de la justicia. Bajo ese amparo, sostuvieron que Codelco no puede considerarse ofendida por estos hechos y que al no haber presentado querella, no tienen derecho a intervenir activamente en la audiencia ni a fundamentar medidas cautelares como la prisión preventiva, que es algo que había dicho que iban a realizar por parte de la Fiscalía Regional de Los Lagos, el fiscal adjunto Marco Muñoz, que en su necesidad de cautela dijo que no iba a entrar más en detalle de lo que fuera correspondiente a Codelco, porque después Codelco iba a argumentar más cuando fuera su turno. Y ahí es cuando los defensores dicen no, porque Codelco no es víctima ni tampoco puede participar de esta audiencia. Escuchemos al abogado defensor de Eduardo Lagos, el abogado José Luis Andrés, quien explicaba este punto.
Esta parte solicita al tribunal que declare la exclusión de Codelco como víctimas en esta causa. Todos sabemos, magistrado, que los bienes jurídicos protegidos por estos delitos son de carácter supraindividual. Codelco no es titular de ninguno de esos dos bienes jurídicos. Por lo tanto, no puede ser ya jurídicamente ofendido por estos delitos.
El Ministerio Público y la representación de Codelco, el abogado José Julián López, bien digo, defendieron su derecho a ser oídos bajo los artículos del Código Procesal Penal. Señalaron que la empresa fue directamente afectada por estas resoluciones judiciales presuntamente influenciadas por la exministra Ángela Vivanco, en causas donde se ordenaron pagos millonarios al consorcio bielorruso Velas Movitec. La magistrada resolvió mantener la intervención de Codelco como víctima, aunque solo en calidad de oyente, y con límites claros de su participación en lo que va a ser este proceso judicial, reconociendo que su exposición se iba a restringir a solo antecedentes procesales y no a la solicitud de medidas cautelares. En los últimos minutos de esta formalización se dieron a conocer detalles bastante interesantes en esta trama, porque se señaló que una de las coimas eventualmente pagadas a la ministra Vivanco fueron pagadas directamente en la oficina de uno de estos abogados, el abogado Mario Vargas, y que ella fue directamente a ese edificio a buscar ese sobre con dinero que era su pago por haber favorecido al consorcio bielorruso en una de estas audiencias de la Corte Suprema. El fiscal adjunto Marco Muñoz quedó de evidenciar esto con una llamada a una de las secretarias del conservador de bienes raíces de Chillán, y señaló, estamos a la espera también de poder escuchar esa llamada, porque esa llamada va a tener bastantes antecedentes y van a clarificar un poco lo que es el panorama, y si es que Ángela Vivanco recibió o no coimas y las fue a buscar directamente al edificio de donde está ubicada las oficinas de uno de estos abogados. Estamos actualmente en receso, hay un receso desde la 1:00 p.m. hasta las 2:00 p.m. para efectos de que los intervinientes puedan almorzar, y ya a las 2:00 p.m. retomamos la audiencia, volvemos a la sala y deberíamos terminar a las 4:00 p.m. La magistrada fijó la hora de término hasta las 4:00 p.m. y si es que ahí no se termina, va a continuar el día sábado y así eventualmente el día domingo y el día lunes, si es que se extienden los alegatos por parte de los intervinientes. Katyn y Baldo.
A ver, nos preguntábamos acá, en particular por lo que tú describías, que fue quizás lo más complicado de la mañana, lo de Codelco, la intervención de Codelco. Primero, nos preguntábamos por qué no han presentado algún recurso para poder participar, y lo segundo, por qué a pesar de eso pensaron que podían de todas formas formar parte de la discusión que se está realizando esta mañana.
Claro, eso de por qué no han presentado una querella es algo que vamos a poder preguntar prontamente, porque sí, quedaron en hablar con nosotros los abogados de Codelco, y es algo que aún no sabemos a ciencia cierta por qué no están incluidos como querellantes. Ellos van en su rol de víctima y, claro, hay que preguntar también por qué en su rol de víctima pensaron que podían ser parte de los alegatos como los querellantes. Sin embargo, ellos señalaban que se defendían, que sí eran víctimas, señalaban que estos delitos sí los afectaron directamente y que no solo a ellos, sino que al ser una empresa estatal esto afecta básicamente a la sociedad, al conjunto de la sociedad chilena. Por lo que estamos expectantes a lo que nos pueda decir el abogado representante de Codelco, que quedó en hablar con nosotros sobre esta causa. Habló, sí, a la salida, un poco antes de iniciar el radiograma, el abogado defensor de Mario Vargas, Sergio Contreras. Él nos señalaba que estos montos que habría ido a buscar Ángela Vivanco al edificio de su representado, del abogado Mario Vargas, se hablan de $15,000 aproximadamente. Serían completamente falsos, que su representado no le entregó ningún tipo de coima a la exministra, que ellos no se conocían en este contexto tan familiar como acusa la fiscalía, y que van a sostener la inocencia de su representada en este juicio. Están saliendo los intervinientes de Codelco. Vamos a hablar en estos instantes con Julio López, abogado defensor de la cuprífera estatal. Sí, te vamos, salir, vamos a escuchar las palabras del abogado representante de Codelco.
Están precisamente cuestionando el rol de ustedes en esta causa, que si son víctimas, que si son querellantes, incluso le están impidiendo tener acceso a la palabra. Si nos puede comentar eso.
Lo primero que quiero decir es que Codelco es víctima de este acto de corrupción, porque se vio perjudicado directamente en casi 20 millones de dólares de su patrimonio, que es el patrimonio de todos los chilenos. Desde el día 1, Codelco se hizo parte en esta investigación en calidad de víctima y ejerció todos los derechos que le corresponden como víctima. Hemos aportado información, hemos aportado análisis y hemos propuesto líneas de investigación que se han desarrollado muy exitosamente por la Fiscalía. La intervención de como víctima supone ejercer una serie de derechos que incluye el de ser oídos en esta audiencia, cuestión que la jueza ha declarado que efectivamente existe y que Codelco tiene derecho a intervenir en la audiencia. Ahora, la decisión de presentar querella es una decisión que Codelco se toma muy seriamente. Y la decisión de Codelco ha sido esperar a conocer los antecedentes que se iban a exponer en esta audiencia de formalización antes de implementar esa decisión. Se trata de presentar una querella por delito de cohecho y por lo tanto lo vamos a hacer o vamos a tomar esa decisión una vez que tengamos todos los antecedentes que se han presentado en la audiencia.
Muchas gracias. Gracias. Ahí escuchábamos entonces al abogado representante de Codelco de la Corporífera Estatal, a Julián López, que respondía un poco las dudas que teníamos nosotros sobre por qué no se querellaban y por qué actuaban en su rol de víctimas. Katy Nivaldo, no sé si tienen alguna otra consulta.
A ver, nos quedan muchas más dudas, porque está bien, es una respuesta de libro, digamos, ¿no es cierto?, del abogado. Pero si tú eres víctima, ahí estamos hablando de Codelco, que tiene abogados detrás, un directorio, ojo, ¿qué opinaron? ¿Este tema se trató en un directorio? ¿Qué dijeron los directores? Ninguno dijo hay que querellarse, porque esto, esperaremos a tener antecedentes para querellarnos. Están diciendo que han sido defraudados por 20 millones de dólares, ¿no? ¿Necesitan algo más? ¿Qué más antecedentes necesitan? O sea, esa es la sospecha que tienen. O es la convicción que tienen de haber sido defraudados 20 millones de dólares. ¿Qué más tienen que esperar para querellarse? No entiendo esto. Es raro, ¿no?
Rarísimo, pues. Si además le sumamos. Porque
soy víctima. Bueno, querellate, pues. Si tienes toda una institución detrás, estudio de abogado.
Pero suena con la actitud que ellos tuvieron en el momento
el directorio Codelco. A ver, yo creo que exige una explicación con Dorito, ¿no es cierto? ¿Qué dice el directorio de Codelco? Cuando esto ninguno de los directores dijo querellémonos inmediatamente, porque más que mal también es una señal el querellarse.
Pero en la misma tramitación de todo lo que pasó, de todo lo extraño que sucedió en el marco de este conflicto, que primero que tenía un árbitro y pasaron por encima del árbitro, fueron a la Corte de Apelaciones de Copiapó, que rechazó dos recursos que fueron fusionados. Después la Corte Suprema es la que acoge. Es todo muy raro la actuación de Codelco. Y ahora con esto finalmente suena, lamentablemente. Pero suena, y por eso nos sorprendíamos, Marce, con la declaración de Julián López diciendo que espera más antecedentes, y no sé, bueno, él es profesional, yo no soy profesional del derecho, pero llama la atención que conociendo lo que conoce, insista en conocer más antecedentes a ver si es que efectivamente hacen algo.
Hay que esperar quizás a que termine esta audiencia de formalización, a ver qué otros antecedentes conocemos, porque, claro, ya sabíamos lo preliminar, que es lo que está, lo que se conoció el día martes con esta orden de detención, los allanamientos a la casa de Ángela Vivanco, pero, claro, la respuesta de Julián López queda con una nebulosa de qué va a hacer Codelco, qué más necesita, qué otras pruebas necesita para poder querellarse.
Ahora se van a querellar.
Claro.
O sea, evidente. Ahora, que, o sea, la pregunta es por qué no se querellaron.
¿Para aprobar esa querella?
¿Por qué no se querellaron antes? O sea, yo creo que la metida de pata ya está. No haberse querellado de manera oportuna y diligente. Si ahora se van a querellar, evidente que ahora se van a querellar. Si la pregunta no es por qué no se querellan ahora, es por qué no se han querellado antes. ¿Por qué llegaron a este juicio, a esta instancia judicial, si no han presentado una querella? Misterio. ¿Qué es lo que viene ahora, Marcela?
Una pregunta sin respuesta.
Sí, ¿qué viene ahora?
Ahora retomamos a las 2 de la tarde. Se viene algo muy, muy interesante porque De hecho, un par de minutos antes de que fuéramos a este receso de la 1:00 p.m, el fiscal adjunto de Los Lagos quedó de mostrar una llamada entre Gonzalo Migueles y una persona llamada Gloria. Esta persona sería una funcionaria del Conservador de Bienes Raíces de Chillán, por lo que tenemos entendido, y esto probaría algún tipo de vínculos y también sería una llamada bastante... por así decirlo, rimbombante sobre la corrupción al interior del Poder Judicial. Hay que esperar a ver qué es lo que dice esta persona llamada Gloria, que estaría vinculada también al Conservador de Bienes Raíces. Es una llamada que va a mostrar el fiscal a partir de las 2:00 p.m. y que estaría ejemplificando tal vez lo más grave de este caso, que es la intervención de una magistrada del Poder Judicial, una ministra suprema, que en ejercicio de sus funciones aceptó coimas de abogados por los cuales litigaba en la sala que ella estaba interviniendo.
Gracias, Marcela.
Buen día.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
En Chile somos música y la celebramos con conciertos, talleres y actividades en las 16 regiones del país. Descubre nuevos sonidos, disfruta de tus artistas favoritos y sé parte de esta fiesta cultural en el mes de la música chilena. Revisa actividades gratuitas en chilecultura.gob.cl. Una invitación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Soy Harold May Nichols. Más del 40% de los delitos se concentran en pocos barrios. Vamos a reforzar la presencia policial donde más se necesita. El hogar es sagrado.
Gana Chile, vota Harold. Gana Chile, vota 8.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Para defender la verdad, necesitamos diputados y senadores Nacional Libertarios. Vota Nacional Libertario. Lista K.
Johannes Kaiser. Defiende la verdad. Vota 4K.
Para echar a andar la economía, para bajar los impuestos, necesitamos votos seguros en el Congreso. Necesitamos diputados y senadores Nacional Libertario. Vota Nacional Libertario.
Bienvenido a la consulta. Adelante.
Hay cosas que nos llenan de paz. Una risa, un saludo y la tranquilidad de saber que todo estará bien. Con el Seguro de Salud Consorcio Full Ambulatorio Libre Elección, accede a clínicas de todo Chile y coberturas ambulatorias de hasta un 70%. Porque cuidar tu salud y la de tu familia es lo más importante. Contrátalo hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional S.A., que es filial de Consorcio Financiero S.A. Para más información de la cobertura, exclusiones y otras condiciones del producto, visita consorcio.cl.
La información está primero en Radiograma.
La Fiscalía entregó a la defensa de Juan Carlos Mostart las copias de la carpeta de investigación en la causa por la desaparición de Julia Chunil. Además, se confirmó que Mostart nuevamente figura como imputado, lo que fue valorado por la abogada que lo representa. La información la tenemos a esta hora con Diego Malverde, de Radio Bio Bio en Valdivia. Diego, hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A casi un año de la desaparición de Julia Chunil en la comuna de Mafil, para hoy viernes estaba programada una audiencia solicitada por la abogada Carol Montorí, que representa a Juan Carlos Mostart. Esta audiencia tenía como objetivo conocer su condición procesal y además solicitar acceso a la carpeta de investigación, que permanecía bajo reserva por parte del Ministerio Público. Pero la audiencia fue suspendida porque horas antes, durante la madrugada, la Fiscalía entregó a la abogada las copias de la carpeta carpeta con el contenido de las diligencias que se han realizado a lo largo de estos meses en torno a la desaparición de Julia Chuñil. Junto con la liberación de la carpeta para la defensa de Juan Carlos Mostard, se confirmó que desde el 13 de septiembre nuevamente está en calidad de imputado en esta causa. Lo anterior fue valorado por la abogada Carol Montorí, asegurando que eso permitirá ejercer adecuadamente la defensa de Mostard y que señaló también que cualquier persona puede ser imputada.
Nos permite a nosotros ejercer activamente la defensa, algo que no podíamos hacer, por supuesto, siendo considerado testigo. Si bien cualquier persona puede ser considerado imputado, esa calidad no significa que sea culpable, como se ha pretendido respecto a mi representado. Vamos a hacer todas las acciones para colaborar con Fiscalía y también poder esclarecer las personas involucradas realmente en estos hechos, que no es mi parte.
La primera diligencia que solicitarán es la declaración formal de Juan Carlos Mostard ante la Fiscalía y también en las policías. Junto a ello, Carol Montorí indicó que durante estos meses en los que su representado estuvo como testigo en la causa, nunca fue citado a declarar en esa condición. También insistió en la inocencia de Mostard, criticando la filtración de una escucha telefónica realizada por la abogada que representa a parte de los hijos de Julia Chuñil a finales de septiembre, en la que supuestamente indicaba Mostard que la mujer había sido quemada, lo que Carol Montorí asegura fue completamente tergiversado. Todo a pocas horas de que se realicen en distintas ciudades marchas y otras actividades para conmemorar un año de la desaparición de Julia Chuñil. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Una persona falleció tras el volcamiento de una embarcación en la laguna Laja de la comuna de Antuco. Más detalles tenemos con Maricel Venegas de Radio Bio Bio en Los Ángeles.
Un intenso operativo de rescate por parte de organismos de emergencia se desarrolló en la laguna Laja, comuna de Antuco, luego del volcamiento de una embarcación en la que se encontraban tres personas. El volcamiento ocurrió al interior del Parque Nacional Laguna de Laja por causas que están siendo investigadas, pero se presume que las condiciones meteorológicas propiciaron este accidente. Lamentablemente, una persona de 72 años perdió la vida, mientras que las otras dos fueron rescatadas. El delegado presidencial provincial del Biobío, Javier Fuchs-Loger, confirmó este operativo,
dando como resultado el hallazgo de uno de ellos fallecidos, un hombre de 72 años, y sus dos compañeros de embarcación, los cuales fueron encontrados con vida y fueron trasladados a la comuna de Antuco. Nuevamente queremos reforzar que el sector Laguna del Laja tiene condiciones de viento y condiciones de corriente que son peligrosas para la navegación.
La autoridad llamó a la comunidad a actuar con responsabilidad al realizar actividades en la laguna o dentro del Parque Nacional, recordando que estas deben efectuarse dentro de los horarios establecidos por CONAF y extremando los cuidados para prevenir accidentes. Cabe señalar que en reiteradas ocasiones vecinos de Antuco han denunciado el ingreso nocturno de personas a este lugar para practicar la pesca recreativa, lo que no solo representa un riesgo para la seguridad de las personas, sino también un daño potencial a este emblemático atractivo natural de la provincia del Biobío. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
En prisión preventiva quedó el octavo detenido en el marco de la investigación por los asaltos a camioneros que transportan salmones de la industria. Al último imputado se le situó en tres hechos violentos donde se golpeó, amarró y retuvo a las víctimas cuando se desplazaban desde la región de Los Lagos hacia el norte del país. De Radio Bio Bio en Puerto Montt, Robinson Cárdenas tiene los detalles.
Es la unidad de focos investigativos la que dirige las acciones desplegadas por el OS9 de Carabineros a propósito de una serie de delitos que se han generado en el último tiempo y que involucran a personas que abordan con violencia vehículos de carga aprovechando su detención. Cuando el conductor paraba para descansar, los delincuentes aprovechaban para abordarlos con violencia, dejando con poca o nula capacidad de reacción a las víctimas, ya que portaban inhibidores de señal, además de ocupar autos o vehículos similares para el seguimiento de los blancos y la escolta a la hora de trasladarlos a los puntos de trasvasije. El general de la décima zona de carabineros, Jorge Valdivia, explicó que los delincuentes seguían a los móviles de carga desde las plantas hasta el extremo norte de la región de los lagos o la zona de los ríos.
El camión de salmón era seguido desde prácticamente la base, la mayoría desde la región de los lagos, por supuesto, por donde están la mayor cantidad, donde se genera el producto, y la idea es seguirlo lo más al norte posible o lo más cercano al punto de extracción y venta. Recordemos que al ser una carga grande, cierto, el traslado de este camión es dificultoso hacerlo por muchos kilómetros porque sí o sí tiene que transitar por la ruta 5.
Otras fuentes relataron que fue necesaria la revisión de decenas de cámaras de vigilancia para lograr reconstruir las rutas de los camiones, identificar los móviles en los que se trasladaban los delincuentes para finalmente individualizarlos. El foco investigativo, dirigido desde la Fiscalía Regional de Los Lagos, suma 8 imputados con distintas medidas cautelares y respecto del último, quien ya está en prisión preventiva, se dice que era de los más violentos, encargado de intimidar y encañonar a los conductores. Sobre las cargas, se sabe que estas eran vendidas en algunas ferias, pero también reingresadas al mercado e incluso sacadas del país, arista que de igual forma está en investigación. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
¿Te parece justo que hoy sea casi imposible comprarte tu casa o departamento? Hoy miles sueñan con tener casa propia, pero siempre hay muchas barreras. Soy Janet Jara y te propongo una solución. Con el Hipotecaso duplicaremos tu ahorro y pagarás un dividendo máximo de 300.000 pesos. Porque tener una casa propia no puede seguir siendo un sueño imposible y tu esfuerzo merece un techo seguro. Es por ti, es por Chile.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
De manera transversal, el mundo político criticó a José Antonio Kast luego de estrenar un podio de vidrio blindado en su acto de cierre de campaña en Viña del Mar. El paralelo en la derecha sigue generando polémica el veto planteado por el Partido Nacional Libertario a Demócratas, Amarillos y Evópoli. Los detalles los tiene Bárbara Payán. Bárbara, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Fue durante el cierre de su campaña en Viña del Mar que José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, sorprendió al estrenar un podio rodeado al frente y a los costados de vidrios blindados antibalas al estilo de las presentaciones del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Desde su equipo explicaron que las medidas obedecieron a razones de seguridad, ya que se trataba de la primera actividad del candidato en un espacio abierto, considerando el contexto precisamente de inseguridad en nuestro país. Sin embargo, el mundo político reaccionó con críticas transversales a esta puesta de escena, considerando dos factores: la señal que entrega a la ciudadanía por un lado y también a los inversionistas extranjeros. En Chile Vamos fue el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, quien también es coordinador político del comando de Evelyn Matthei, quien dijo no entender la lógica de liderazgo en seguridad que busca proyectar Kast al blindarse a sí mismo, mientras que la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, apuntó a la contradicción en el discurso del republicano.
A mí me cuesta entender la lógica de liderazgo respecto de enfrentar los temas de seguridad cuando el candidato presidencial se blinda a sí mismo.
Contrasta mucho con ese hombre valiente que dice que va a enfrentar la delincuencia.
En conversación con Radio Bio Bio en Concepción fue la candidata Janet Jara del oficialismo quien se sumó a este coro de críticas. Indicó: yo no tengo miedo al pueblo de Chile, yo me reúno al aire libre con todas las personas en todos lados. En esa línea afirmó que este tipo de actos le hacen un daño a Chile porque le generan a todos los chilenos una profunda inseguridad e incertidumbre, y lo que hace además es estigmatizar al país porque muchos inversionistas podrían pensar por qué vamos a invertir en Chile. También hablaron desde el gobierno. El ministro de Justicia Jaime Gajardo, en el programa desde la redacción de La Tercera, sostuvo y destacó que las autoridades de este gobierno nunca han utilizado ningún tipo de recurso de este tipo, ya sean los ministros de Estados o el propio presidente de la República. Desde republicanos respondieron que Chile es un país que se ha vuelto más violento y que, por tanto, los vidrios blindados responden a medidas de seguridad estándares. Habló al respecto el diputado republicano Luis Sánchez.
La verdad es que hoy estamos en un Chile que está lamentablemente más violento. Y por lo mismo, se hacen habitualmente estas recomendaciones de medidas de mayor seguridad, que hoy se han transformado en algo casi estándar.
En paralelo, sigue generando polémica en la derecha este veto planteado por el Partido Nacional Libertario a Demócratas, Amarillos y Evópoli para formar eventuales alianzas de cara al balotaje o ya hablando de una coalición de gobierno. Quien endureció el tono en esta jornada fue el presidente de Amarillos, Andrés Jounet, pese a que evitó entregar o denegar un apoyo de cara a segunda vuelta pensando en José Antonio Kast o Johannes Kaiser, sostuvo que tiene una diferencia de fondo con partidos como el que lidera Johannes Kaiser, que dijo, donde dijo, militan muchos adherentes de Augusto Pinochet.
En esa candidatura, como lo he señalado, hay mucho pinochetista duro que naturalmente está apoyando la candidatura Kaiser, pero que naturalmente está en la antípoda de lo que yo pienso.
Parte entonces de los escenarios que se toman la derecha en la recta final de la campaña.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Y hace algunos momentos, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, llegó a Osorno. Allí afirmó que el vidrio blindado usado por José Antonio Kast en su cierre de campaña refleja el miedo que hoy sienten todos los chilenos. Sobre el rap que lo alude, ironizó afirmando que se vienen más videos y minimizó el anuncio de Janet Jara sobre el congelamiento de su militancia al Partido Comunista. Los detalles de Radio Bio Bio en Osorno los tiene Eduardo Palacios.
Rodeada de adherentes, la abanderada de Chile Vamos llegó al icónico toro de Plaza de Armas en Osorno, donde ironizó en primera instancia ante el anuncio de la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, de congelar su militancia en el Partido Comunista si es que llega a salir electa presidenta, sosteniendo que eso ya lo hizo en su momento el expresidente Sebastián Piñera.
Congelar o renunciar al partido, eso ya lo hizo el presidente Piñera. Pero todo el mundo sabía que él era RN, po. Y de hecho, la sede nacional de Renovación Nacional lleva el nombre de Sebastián Piñera, aunque renunció. Entonces, sí, hay renuncias que son como un símbolo, como un gesto hacia el país, pero todo el mundo sabe de dónde viene.
Matthei afirma que el vidrio blindado de José Antonio Kast en su cierre de campaña en Viña del Mar refleja el miedo que hoy sienten todos los chilenos.
Yo creo que no solamente Kast tiene miedo, yo creo que la mayoría de los chilenos tienen miedo. Y tienen miedo de que los asalten, de que les roben el auto, de un portonazo, de un abordazo, etcétera. Y claro, yo creo que todas las mamás chilenas quisieran blindar a sus hijos, quisieran blindarse ellos mismos. Todo este miedo es consecuencia de un gobierno que lo ha hecho pésimo.
En cuanto al rap de la controversia, donde menciona al abanderado republicano, dijo que esto es una campaña electoral e ironizó que se vienen más videos.
O sea, que cualquier diferencia es un manotazo. Entonces, ¿qué? ¿No vamos a competir? ¿No vamos a competir? ¿Tenemos que opinar todos lo mismo? No, eso no existe. Eso no existe. Y quiero decirles que van a venir otras canciones.
En materia de anuncios, concluyó que así como en la Araucanía hay terrorismo en el sur, la movilidad de bandas criminales también es una realidad y a partir de ello se debe contrarrestar con un programa financiado para garantizar sus positivos efectos y devolver la tranquilidad a la ciudadanía. En Osorno, Bio Bio, la radio.
La candidata presidencial del oficialismo, Yanet Jara, calificó como un buen gesto la opción de suspender o renunciar a su militancia en el Partido Comunista, que abrió debate en el mundo político. La abanderada planteó que si llega la Moneda, su intención será concentrar todas sus fuerzas en atender los problemas de Chile y no estar respondiendo por el Partido Comunista. Los detalles los tiene Gabriela Piña. Gabriela, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la candidata presidencial del oficialismo, Yanet Jara, llegó la mañana de este viernes a Concepción, donde va a dar inicio a una serie de actividades con las que va a dar fin a su campaña de cara ya a la elección del 16 de noviembre. Lo anterior, por supuesto, en medio de todo este debate que se abrió en torno a su militancia en el Partido Comunista, luego que la propia Jara anunciara que estaba abierta a renunciar a ella o suspenderla en caso de llegar a la Moneda. En conversación esta mañana con Radio Bio Bio en Concepción, la exministra del Trabajo insistió en que veía como una opción bien probable, dijo, que congelara su militancia, calificándolo además como un buen gesto. Además, acotó que, de ser electa, justamente la intención de ella es concentrar sus fuerzas en atender los problemas de la ciudadanía de nuestro país y no estar respondiendo por el Partido Comunista, argumentando justamente esta decisión respecto a su militancia.
Y por otro lado, por un tema bien concreto, porque como en cada entrevista que doy, cada punto de prensa que doy, la mitad del tiempo me están preguntando el Partido Comunista, me gustaría como presidenta, si así soy elegida, poder concentrar mis fuerzas en atender los problemas de Chile y no estar respondiendo a cada rato por el Partido Comunista.
Y en paralelo a todo este debate en torno a la militancia de Jara, el enfoque que tendrá su campaña de cara ya a la segunda vuelta de la elección presidencial se ha convertido en uno de los temas más discutidos al interior de su comando. Lo anterior, tomando en cuenta que la mayoría de las encuestas de opinión posicionan justamente a la exministra del Trabajo como la ganadora de la elección del 16 de noviembre, con un porcentaje de votos cercano al 30%. En el equipo de Jara coinciden en que para enfrentar este eventual balotaje es necesaria una reestructuración profunda, considerando que se inicia, ¿no?, una nueva etapa electoral, una etapa en la que va a ser clave justamente conquistar a un electorado distinto, un electorado despolitizado que va a optar por otras candidaturas en la primera vuelta. La idea, comentan voces del equipo, es instalar ideas fuerza en esa segunda etapa de campaña y también puntos clave en temas como seguridad pública y también crecimiento económico, además de mantener la campaña alejada de los partidos políticos, algo que también tendría bastante relación con esta decisión que toma Yanet Jara respecto a su militancia en el PC. La vocera del comando, la senadora Alejandra Sepúlveda, comentó que el porcentaje de votos de la primera vuelta va a ser un factor clave para comenzar a proyectar la estrategia de cara al balotaje.
Ese va a ser una estrategia en segunda vuelta con un comando reforzado, un comando distinto, con estrategias distintas, y en ese minuto se tomarán las decisiones que correspondan.
Así, la candidata presidencial del oficialismo, Yanet Jara, ya comienza a prepararse para dar cierre a esta campaña presidencial y también la estrategia que eventualmente se va a aplicar después del 16 de noviembre en caso de resultar electa en esta primera vuelta.
La información está primero en Radiograma.
En su visita a Puerto Montt, el candidato presidencial Franco Parisi se cerró a la idea de indultar a condenados por delitos de lesa humanidad o, por ejemplo, a Héctor Yaitul, sumado a que propuso encarcelar a padres o estudiantes que maltraten a profesores. Detalles los tiene Damaris Subiave de Radio Bio Bio en esa ciudad.
En sus dos días de visita en la región de Los Lagos, el candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, se reunió con sus adherentes en la pileta de Puerto Montt, luego de haber participado en reuniones en el sector Alerce y en un culto evangélico en el sector Mirasol de la capital regional. Fue en dicha instancia y consultado por los medios que se refirió a la posibilidad de indultar a Héctor Yaitul, como lo han propuesto otros candidatos.
No indultar a nadie. Nosotros queremos que la justicia actúe. De la misma forma que decimos que no indultar a los criminales de lesa humanidad, nosotros, Héctor Yaitul, por ningún motivo. Nosotros queremos que la justicia actúe. Y con París y presidente, en 8 meses terminamos con el terrorismo en la Araucanía a través de operaciones comando, como la de, a través del OS9.
A su vez, reiteró su propuesta de eliminar los servicios locales de educación pública y que sean las directivas de los propios establecimientos que gestionen los recursos. Posterior a ello, se refirió a la violencia hacia los profesores.
Nunca más le van a faltar el respeto a un profesor, a un profesor, a una profesora. Que lo ataquen va a terminar en la cárcel, los apoderados del niñito y también el hijo o la hija. No le falten más el respeto, ni a mis carabineros, ni a mis bomberos, ni a mis profesores.
¿Propone entonces incluso encarcelar a los menores que también le falten el respeto a un profesor?
Tienen que pasar al servicio de mejor niñez.
En la instancia además aclaró los rumores respecto al uso de un chaleco antibalas en su visita a Valparaíso, señalando que estaba usando una faja, luego de lesionarse en medio de actividades de drift que realizó. Además, consultado por la ley Lafkenche, sostuvo que es una legislación que se está mal utilizando y que buscará eliminarla. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Fiscalía de la Araucanía tomó la decisión de no perseverar en la investigación por delitos sexuales en contra del alcalde de Victoria, Javier Jaramillo. Nos entrega detalles Roberto Neira.
Esta es información exclusiva de la radio. La Fiscalía de la Araucanía informó esta mañana en una audiencia realizada en el Tribunal de Garantía de Victoria la decisión de no perseverar en la investigación por delitos sexuales que se seguía en contra del alcalde de la comuna, Javier Jaramillo Soto. La comunicación fue realizada por la fiscal del caso, Vania Arancilla, quien precisó que la investigación fue formalmente cerrada el pasado 3 de noviembre al no reunirse antecedentes suficientes que permitieran fundar una acusación. Hay que precisar que en julio del año 2024, el Ministerio Público había formalizado